Buenos días a todos, yo soy Mariano.
Bueno, yo soy Diego y la idea de hoy entonces es hablar un poquito de Machine Learning. Titulamos a la charla Buscándole el sentido a nuestros datos. Ahora vamos a pasar a contarles un poquito de qué se va a tratar esta charla. Básicamente, esta es la agenda. Vamos a hablar un poquito sobre qué es Machine Learning. Vamos a mostrarle la opción que nos da Windows Azure para implementar nuestras soluciones de Machine Learning. Y después vamos a ver un par de demos. Una primero que es crear justamente una solución de Machine Learning hasta llegar a un web service usando Azure Machine Learning. La idea es mostrarle lo simple y fácil que es. Y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es Twitter Sentiment Analysis, un experimento que junto con Mariano nosotros desarrollamos. ¿Sí?
Bueno, dicho esto, arranquemos. Siempre nos gusta preguntar, cuando hablamos de Machine Learning, para ver más o menos dónde estamos todos parados, ¿cuántos de ustedes conocen el concepto de Machine Learning en esta sala? Levanten la mano. Bien. Lo segundo que es pregunta obligatoria es, ¿cuántos lo han usado en la vida real, sea en el trabajo o en su casa por hobby? Bien, dos personas. ¿Y de los que levantó la mano, alguno usó Azure Machine Learning? No. Bueno, entonces esta charla es para ustedes y obviamente para todos. Vamos a empezar primero para nivelar un poco sobre unos conceptos básicos sobre qué es Machine Learning. No vamos a andear mucho en detalle, pero queremos dejarlo bien parados para lo que viene en el resto. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que responder cuando dice qué es Machine Learning como concepto, básicamente Machine Learning es una manera o una técnica de generar sistemas que se van a volver más inteligentes en base a la experiencia y con el tiempo. Uno se preguntará qué significa la experiencia, que sería la primera pregunta que uno haría, porque es una palabra muy grande. Bueno, experiencia en los sistemas significa datos o inputs de nosotros, humanos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de sistemas que, a medida que yo le vaya ingresando datos, ellos van a ir mejorando. Obviamente hay un concepto que da vueltas cuando hablo de datos, hablamos de muchos datos, estamos ya en un mundo, no podemos decir que va a venir, tenemos que hablar de ya estamos en un mundo donde hay muchos datos dando vueltas, muchísima información de muchísimas fuentes diferentes, y el gran desafío que tenemos con Machine Learning y otras muchísimas técnicas más que calculo que habrán usado, es cómo consumimos esos datos. Y esa es una de las respuestas que queremos dar en esta charla. Entonces, la segunda cosa que uno podría pensar es, ¿qué es lo que hacemos todos los días nosotros, ¿no? Yo programo usando reglas, programo la programación tradicional que hacemos todos, y eso me funciona, ¿no? Cuando queremos resolver un problema, por ejemplo, recomendar una película o hacer un sistema que recomiende películas, uno podría pensar que el primer acercamiento sería hacer un sistema que, según las preferencias del usuario, por ejemplo, si le gustan las películas de acción, bueno, le recomiendo una película de acción. Bueno, vamos a ir viendo que es mucho más complejo que eso. Que no, Machine Learning apunta a algo mucho más lejano, que es cuando no es posible generar esa programación, cuando no es posible utilizarla, o quizás cuando no vale la pena hacerlo, porque con los datos vamos a conseguir un mejor resultado. ¿Qué pasa? Machine Learning se basa en la predicción. Cuando nosotros programamos no hacemos predicciones. Cuando nosotros programamos generalmente hacemos reglas y queremos dar un resultado. Generalmente, a veces, o en algunos casos que vamos a contarles ahora, ese no es el mejor camino, sino que tenemos que ir para otro lado. Por eso en la diapositiva hablamos de algoritmos explícitos, y cuando eso no es posible en el caso real.
Bueno, Mariano, basado en lo que estuviste comentando de lo que es Machine Learning, creo que tengo un ejemplo para mostrarles, para que todos vean. A ver, vamos a compartirlo. Ahí está. No sé si conocen ustedes, esta página se llama howold.net. Es una que se lanzó hace poquito, que lanzó Microsoft, y la idea es probar justamente, está hecho con Azure Machine Learning. Cualquiera lo puede probar, ahí está la dirección, es how-old.net. Sí. Y bueno, la idea es probarlo un poquito para ver cómo funciona. Nosotros hace un ratito nos sacamos una selfie acá con Mariano. Y vamos a subirla. No, perdón, esa no.
Bueno, ahí básicamente está viendo el funcionamiento. O sea, en base a una foto, lo que hace utilizando un algoritmo de Machine Learning
es detectar la nuestra propia.
El género de la persona y la edad.
Nos sacamos un ratito esta foto.
Para que vean que fue acá, fue en el lugar que todos conocen y se han sacado una foto, calculo.
Bueno, básicamente ahí va a analizar la foto y lo que detecta esta página. Ustedes también las pueden probar desde cualquier lado de su dispositivo móvil si quieren. Y va a detectar la edad y el sexo de cada uno. ¿Sí? Obviamente, como toda cosa de Machine Learning es aproximado, está tardando un poquito. Ahí está. Bueno, yo la verdad le agradezco bastante, me restó un año y me detectó como hombre, no como Mariano.
Y ahí me agrandó la edad y dijo que era mujer. Vamos, Machine Learning.
Pero bueno, y aparte te hizo crecer en edad también.
También, sí.
Así que bueno. Bueno, este por ejemplo es un caso de Machine Learning. Ustedes pueden construir esto con Azure Machine Learning. De hecho, una cosa que está buena y la van a ver más adelante. Está lleno de ejemplos que ustedes lo pueden tomar como este y en base a eso probarlos o modificarlos. Este es uno que está ahí y está explicado todo cómo funciona.
Sigamos.
Bien, sigamos.
Bien. Siguiente. Bueno, como vieron, Machine Learning no se basa mucho en la predicción, en general lo que se llama algoritmos predictivos. Por ende, muchas veces sucede que el resultado no es el real, o mejor dicho, el correcto. Pero la idea es ir mejorando ese algoritmo para llegar a mejor resultado. Porque es útil en esos casos, en los cuales tenemos muchos datos. Yo hay una palabra que veo ahí que seguramente muchos la conocen y no la pregunté. ¿Alguien conoce el concepto de Big Data? ¿Alguien utiliza Big Data? Eso sería mucho más interesante. Bueno, ese es un concepto que está dando vueltas ahora, estuvo dando vueltas hace un tiempo y va a seguir dando vueltas. O sea, muchísima información que tenemos que consumir o que tenemos que utilizar. Hay alguna que sirve y otra que no sirve. Entonces tenemos que de alguna manera detectar eso. Machine Learning es una forma, una técnica que se usa para consumir esa información y obtener lo que se llama insights. Que son datos útiles de ese montonazo, esa parva de información que no tenemos ni idea a veces si nos sirve o no, pero que hay cosas que nos sirven si la miramos bien.
Sí, muchas veces en esa cantidad de data hay información que está escondida. Y la idea es tratar de encontrarla y descifrarla.
Bien. Volviendo a la teoría de Machine Learning, y en particular esta técnica para manejar información, hay tres grandes ramas de los algoritmos que se pueden utilizar para manejar muchos datos. Los algoritmos supervisados, supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo o reinforcement, que se llama así. El aprendizaje supervisado, lo que se trata de hacer es conseguir muchos datos para entrenar el algoritmo, previamente antes de que el algoritmo se ponga a predecir. Entonces, si yo tengo muchos datos y sé si esos datos tienen un valor o no, puedo mapear el input de entrada de esos datos con después el output con la salida que me da del algoritmo. Sí. Entonces, el primer comentario ahí es, cuanto más datos tenga para entrenar el algoritmo, mejor va a ser la predicción de mi algoritmo.
Estos datos que dice Mariano son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos de, justamente, ahora van a ver, nosotros vamos a mostrar un par de casos, pero la idea es nosotros darle ya ejemplos de qué es lo que queremos en el futuro predecir. Esos ejemplos van a ser conocidos, el algoritmo se va a entrenar con eso, y después cuando yo le presento, la idea es presentarle un caso totalmente desconocido y que en base a eso que aprendió de los ejemplos pueda predecir algo.
Bien. El segundo tipo de técnica es el aprendizaje no supervisado, que es cuando nos encontramos en el escenario de que no tenemos ni idea qué queremos buscar en esa cantidad de datos. Siempre tenemos un montón de datos, es el escenario inicial, y acá lo que queremos buscar es la información que ¿qué relaciones hay entre todos los datos que tenemos? Por ejemplo, tenemos un montón, una población de gente con información acerca del supermercado, o va al supermercado de acá a 2 cuadras, o supermercado de acá a 10 cuadras, y queremos ver en base a esos datos cuál es el hábito de consumo de esa población, de ese barrio. Entonces, a uno dirá, ¿qué tiene que ver a qué supermercado va? Tal vez sí tiene que ver. Otras cosas también podría haber. ¿A dónde va? ¿A qué sucede? ¿Supermercado grande? ¿Supermercado chico? Si mira un producto o no, ¿qué compra también? A ver si puede comprar otra cosa, la relación de esa. Cuando tenemos un montón de esa información que existe por hoy, hay gente que la manipula, bueno, y no tenemos ni idea cómo mapear esa información, estamos a punto de utilizar un aprendizaje no supervisado para ver, encontrar esos resultados. El tercer escenario, la tercera categoría es el aprendizaje por refuerzo, que el ejemplo más sencillo para explicarlo, por lo menos me resulta a mí porque me gusta el ámbito de la robótica, es, ¿vieron los autitos que van por una carrerita que siguen un circuito? Bueno, lo que hace ese autito, que es un robotito, lo que hace es sigue una línea, sigue un recorrido, y en base a cómo le fue, o sea, si ganó, entre comillas, o perdió, o sea, si llegó a la meta o no llegó, después uno le da un refuerzo y le da una recompensa. Entonces, lo que va a hacer ese algoritmo es, si no llegó a la meta, por ejemplo, que generalmente al principio no llegan, es ir actualizando las decisiones que ha tomado durante el camino en base a esa recompensa que obtuviste al final. Si no llegó a la meta, seguramente va a ser la recompensa baja, pero quizás el próximo recorrido, que fue un poquito más cerca de la meta, le hace una recompensa alta, entonces él se da cuenta que por ahí va la cosa. Sí. Hasta llegar, obviamente, al final.
La recompensa básicamente es una calificación, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un número, y la idea es que hay que maximizar ese número, ¿sí? Justamente es mejor uno que obtenga un mayor puntaje que otro que no. Y entonces se van a seguir siempre por esas ramas.
Bien. Ahora no se preocupen que vamos a ver ejemplos de estos tres casos, del aprendizaje supervisado y no supervisado en particular, y del refuerzo. Por último, unas palabras clave que les están comentadas ahí, que son unas técnicas que se utilizan, que son meramente abstracciones de los datos, seguramente los vieron en otros lados o han trabajado sobre eso, que son clasificación, clustering, regresión y predicción. ¿Alguno habrá escuchado eso en algún otro campo, aunque no haya visto machine learning en el caso real? Así que nada, se los quería comentar para que vayan sabiendo que estamos hablando de esos temas.
Ahora igual le vamos a contar un poquito más de eso un poco más adelante.
Dale. Bueno. Bajemos a tierra todo esto que comenté, de los tipos de aprendizajes, así con ejemplos, así nos vamos dando cuenta de qué significa todo esto que les dije, que quizás es más fácil con el ejemplo contarlo. Acá tenemos tres, hay varios obviamente, pero acá quise marcar tres que eran interesantes. El primero es el concurso que por el año 2006 organizó Netflix. Vieron que les comenté al principio acerca de la recomendación de las películas. Bueno, uno pensaría que la manera correcta de hacerlo es haciendo la programación tradicional, como le comentaba, viendo qué usuario sos. Ah, vos viste 10 películas de acción, o 10 películas de Schwarzenegger, listo, te recomiendo una de Schwarzenegger, listo. Esa seguramente va a elegir la de Schwarzenegger. Bueno, es más complejo que eso. De hecho, Netflix lo toma muy seriamente todo esto, este tema de la recomendación. Si lo han usado, ya vieron que recomienda cosas a veces muy raras, pero a veces muy, muy certeras. La idea es que en el año 2006 Netflix hizo un concurso en el cual le daba $1,000,000 al grupo de personas que proponían una mejora de su algoritmo de recomendaciones en un 10%, en un 10% nada más. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, un equipo que encontró una mejora a ese algoritmo de Machine Learning, fue en el año 2009 más o menos que le encontró la mejora, se tardó 3 años, alrededor de 2.000 horas de trabajo más o menos para encontrarlo, y la mejora fue del 8%, alrededor del 8,9%. Entonces estamos hablando de que esas personas ganaron $1,000,000, Netflix mejoró el algoritmo, y hay un caso, un blog post en el sitio de Netflix en el cual explica específicamente qué hicieron esas personas para ganarse $1,000,000. Lo van a ver y por lo menos yo me volví loco porque es muy interesante todo lo que hicieron y está muy bien detallado, así que se los recomiendo. Esto es más que nada para demostrarles que Machine Learning se usa, que es importante y las empresas lo toman muy seriamente. El segundo caso, que es el ejemplo típico, que creo que ya es algo bastante conocido, es el tema del spam y los filtros de spam. Es algo que de los 90, 80, será, no sé, calculo que yo no usaba internet cuando esto se estaba pensando. Y estamos llegando al punto en el cual cada vez ha mejorado bastante las técnicas de detección de spam, a tal punto de que, por lo menos a mí no me llega casi nada, ni bandeja de entrada de spam. Entonces ya podría decir, por lo menos yo, que ese problema ya no lo tengo luego de tantos años de mejoras. Obviamente se empezó con un tipo de detección en base a léxicos, en base a palabras clave, y después fue mejorando a algoritmos de machine learning. Por eso está bueno comentarlo, que el spam no es solamente tener un diccionario buscando palabras, sino que ya ha evolucionado a tal punto que se usa machine learning, y eso es más certero que la programación con léxicos. El tercer ejemplo que tenemos acá, que a mí me gusta contarlo, es el de los vehículos self-drive o automanejados de Google. No sé cómo traducirlo, así que pusimos eso. Ese es un ejemplo muy, muy bueno para contarles porque lo que dice Google es, nosotros usamos machine learning para que nuestro auto se maneje solo y no choque. De hecho, dice que no hubo choques y los choques que hubo fueron por errores humanos. Ahí hubo pocos choques en toda la historia de los autos de Google. Pero no solo dice usamos machine learning. Dice usamos machine learning, usamos otros algoritmos como computer vision, que es detección de patrones en las imágenes. O sea, sacamos una foto y vemos y detectamos qué es lo que dice la foto. Algo que no es tan fácil de hacer, pero ellos lo hacen en ese procesamiento. Y no solo eso, sino que también utilizan reglas programadas. Porque yo no creo que... Recuerden, machine learning es predicción. Entonces, que al principio cuando salía el auto de Google veía un semáforo en rojo y no, como no sabía qué hacer, seguía de largo, chocaba y decía, ah, sí, tenía que haber frenado en el semáforo. No. Claramente la gente de Google se dio cuenta de eso y antes de sacar el auto hizo una serie de reglas para que cuando detectaba por la imagen ese semáforo en rojo, frenaba. Otra cosa que hace, por ejemplo, es la velocidad. Detecta la velocidad de los autos que están alrededor del auto de Google y de acuerdo a eso, él se autorregula su velocidad. No solo se fija, por ejemplo, en la velocidad máxima en la ruta. Porque si no diría, bueno, que voy al 20% de la velocidad máxima, esa sería tipo una programación que podríamos hacer nosotros. No. Va a la velocidad de los autos que están alrededor y obviamente si hay un choque más adelante, un suceso que uno no puede predecir, detecta la velocidad que va frenando y él mismo también va frenando.
Bueno, yo tengo acá para mostrarles un pequeño ejemplito basado en lo que dijo Mariano. Déjenme una vez que lo logre compartir acá en la pantalla.
Es el cuarto ejemplo que les vamos a mostrar.
Se complica un poco.
Va a empezar con un videito de un juego que ustedes ya conocen y vamos a mostrarle una técnica de... para ganar ese juego utilizando Machine Learning. Y después vamos a preguntarles qué técnica estamos usando o qué tipo de aprendizaje es.
A ver.
Cuando Tony decida en el video.
Ahí estoy.
Bien.
Bien. Bueno, acá pueden ver a un jugador bastante experto jugando a Mario, Super Mario, pero este jugador no es humano, ¿sí? Esto es un programa llamado Mar.io, ¿sí? Que básicamente es, al principio no sabía ni que era Mario, ni que era Nintendo, de hecho ni siquiera sabía que tenía que moverse para adelante para poder avanzar en un nivel. Y bueno, básicamente esto está basado en redes neuronales y evolución genética, ¿sí? Como pueden ver, pasa exitosamente el nivel. Pero bueno, ahora vayamos un poquito para atrás.
Yo nunca pude hacer eso en la vida real.
Yo era bastante bueno, ¿no? Tanto no. Igual tampoco me tardaba tanto tiempo en aprender un nivel, ¿no? Bueno, básicamente ahí pueden ver, la red neuronal, como se puede ver, es bastante compleja. Sí, esta la idea es como simular al cerebro humano. Hoy en día se podría llegar a simular el poder que tiene el cerebro humano, pero no existe todavía el poder computacional suficiente. Bueno, expliquemos un poquito de qué trata esto. Lo que están viendo ahí a la izquierda es el input, ¿sí? Es cómo ve Mario el nivel. Básicamente hay bloquecitos blancos que son donde Mario puede pisar y después están los bloquecitos negros que son los objetos que se mueven como los enemigos o los honguitos. Lo que está a la derecha son los outputs, ¿sí? Qué botones y acciones puede realizar Mario. Y finalmente en el centro, como les dije hoy, está la red neuronal, donde cada uno de esos bloquecitos negros o blancos son las neuronas y las líneas verdes y rojas son las conexiones y que vendrían a representar los axones y dendritas, la conexión de la red neuronal. Para poder pasar este nivel y ver ese entrenamiento que vieron al principio, Mario tuvo que estar entrenando por 24 horas. Después de 24 horas, pudo haber completado exitosamente este nivel. Bien. Sí. Pero la idea ahora estaría bueno es ver cómo se comenzó a entrenar esto, ¿sí? Cómo comienza el algoritmo. Entonces, vayamos bastante tiempo atrás y lo que pueden ver son las primeras iteraciones de este entrenamiento. Al principio pueden ver que el programa es bastante tonto, de hecho, muchas veces no apretaba ningún botón, hasta que eventualmente intenta distintas combinaciones, ¿sí? Cuando pasa mucho tiempo sin hacer nada, se reinicia la simulación. Eventualmente va a descubrir que apretando hacia la derecha avanza en el nivel, pero bueno, este comportamiento, como lo están viendo, es bastante simple y tonto y no va a servir para llegar demasiado lejos.
Ese era el que hacía yo.
Bueno, veamos una iteración un poco más avanzada, más adelante, y veamos cómo funciona esto. Ahí tenemos un ejemplo de una red neuronal bastante simple todavía, pero ya hace un progreso mayor. En este caso, se descubre que mientras está Mario posicionado sobre un bloque blanco, yendo a la derecha, puede ir avanzando. Y también si ven arriba que hay una línea roja, cuando un enemigo representado por esos cuadraditos negros toca esa línea roja, o sea, el inicio de la línea roja, Mario descubre que tuvo que aprender a saltar, ¿sí? Como están viendo ahí. Ahora va a tocar de vuelta, ahí va a volver a saltar. ¿Sí? Y mientras sigan los bloquecitos blancos va a seguir avanzando. Pero, desgraciadamente, con esas dos reglas que acaba de aprender, cuando se queda sin bloquecitos blancos va a quedarse parado hasta que se reinicie la simulación. Entonces, ¿cómo va a ser este programa para poder aprender qué es cómo mejorarse? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo ahora en un segundito. La idea básicamente es esa función que tienen ustedes de fitness ahí, que va a ser incrementada a medida que lleguemos más lejos en el nivel y en menor tiempo. Bueno, para poder lograr esto, básicamente fueron necesarias 32 iteraciones, ¿sí? 32 generaciones, que fueron a cabo de 24 horas. Como pueden ver en ese gráfico, hubo varias donde hubo mesetas, o sea, donde no se pudo maximizar esa función de fitness. Y bueno, pero eventualmente se encuentra un camino mejor mediante la evolución genética y se mejora esa función. Bien. Ahora, quiero hacerle unas preguntas a ustedes. Según las clasificaciones que le dijo Mariano de aprendizaje supervisado, no supervisado o por refuerzo, ¿qué les parece que es este caso? Por refuerzo, muy bien. ¿Sí? Teníamos una función de fitness que se buscaba maximizar. Cuando se maximizaba, se tomaba ese como el ejemplo más óptimo hasta ese momento.
Muy bien.
Muy bien, sigamos.
Volvamos a la realidad, basta de juegos. Pero vamos con...
a mí me gusta.
No, para atrás. Bien, ahora vamos a mostrarle el primer ejemplo. Acá es una pequeña introducción, básicamente, como no conocen lo que es Azure Machine Learning. Yo ya les conté un poquito lo que era Machine Learning, les di una pequeña introducción acerca del concepto. Ahora lo que vamos a mostrarles es la herramienta de Azure para generar experimentos de tipo machine learning. Una herramienta nueva, relativamente nueva, está creo que en beta todavía, no ha salido como un release. Lo que pueden hacer ahí, básicamente, si no saben nada, de hecho, cuando nosotros no sabíamos nada, la habíamos utilizado, es jugar creando experimentos. Es algo muy bueno porque es una herramienta colaborativa, es una herramienta que tiene un montonazo de ejemplos que ustedes pueden utilizar. Tiene todo separadito en módulos, entonces es tan sencillo como hacer drag and drop de las cosas, de tanto de algoritmos como de datasets que ustedes pueden cargar o que le vienen de ejemplos y otras cosas más. Pueden programarlo en R y en Python, las cositas que ustedes ponen, los módulos que ustedes pueden poner en el medio, pero créanme, no se necesita programar para utilizar esta herramienta, ya viene con todo como para que ustedes puedan empezar a jugar con eso y aparte viene con ejemplos hechos. Ustedes pueden mirar y cambiarle una cosita y eso se mejora. Así que ahora Tony les va a mostrar un ejemplo de cómo usar esta herramienta desde cero. Y como les dijo, vamos a terminar con un web service, el cual vamos a poder consumir y que nos prediga resultados en base a cómo entrenó el algoritmo.
Bueno, vamos a ver el portal. Para suscribirse al portal, ustedes pueden entrar al Azure Machine Learning Studio. Es totalmente gratuito, no necesitan ni siquiera tener una cuenta de Azure. Si ustedes van ahí, con su cuenta de Lab ID, se van a poder loguear y crear un workspace nuevo, ¿sí? Bien, a ver cómo se ve esto. Bueno, para crear, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible porque no tenemos demasiado tiempo, pero para que vean lo rápido que podemos crear un ejemplo, ¿sí? Vamos a ir a nuevo. Y acá se me complica porque no lo tengo. No, esto es...
¿Estás nuevo, Machine Learning?
Perdón. Eso es Azure Core Moon.
Igual si vas a QuickCreate te manda el portal.
Sí, sí. Igual acá tengo otro.
La receta, como lo
bien. Sí, acá podemos poner nuevo. Eso es Azure Machine Learning Studio. Acá tenemos experimentos nuevos totalmente en blanco de cero. Tienen un tutorial si quieren aprender. Abajo tienes lo que decía Mariano, ejemplos bastante hechos y armados. ¿Sí? La idea acá es aprender uno nuevo. Así que vamos a crear un experimento totalmente en blanco. Como ven, acá tienen ustedes el canvas donde van a ir arrastrando esos bloquecitos que le contaba Mariano. Acá van a tener toda la lista de cosas, ¿sí? Que pueden tener los distintos elementos, están clasificados en categorías. Y bueno, vamos a hacer uno bastante rápido. Pero para eso antes les quiero mostrar. Este lo puedo cerrar. Sí, un par de cositas. La idea en este caso es hacer un escenario de una entidad financiera. Está basado en datos. Existen muchos datasets corriendo por internet que son gratuitos que los pueden tomar, como es este caso. Es un dataset de tarjetas de crédito de Alemania. Son básicamente 1000 filas de datos. La idea del escenario son que los clientes del banco van a solicitar créditos y la idea es predecir si este crédito que solicita el cliente es una operación de bajo riesgo o de alto riesgo para el banco. Va a ser 1 si es de bajo riesgo o va a ser 2 si es de alto riesgo. ¿Sí? Queremos contarles rápido para hacer un experimento predictivo qué etapas van a tener que pasar por eso. ¿Sí? Por un lado, la primera es obtener los datos, ¿sí? Justamente el dataset original para poder entrenar ese experimento. Esto pueden ser sus datos propios, pueden ser datos existentes ya en Azure, por ejemplo, en SQL Database, pueden subirlos ustedes automáticamente ahí como un archivo separado por comas, etc. Pueden sacarlo de HTTP. O existen datasets que están incorporados de ejemplo, que están incorporados en la propia herramienta. Una vez que tenemos estos, hay que preprocesar los datos. De todo ese volumen de datos, no vamos a necesitar todos, ¿sí? Sí que seguramente vamos a proyectar algunas columnas, como en SQL, sí va a haber algunas columnas que no son necesarias, va a haber que normalizar datos, por ahí eliminar filas que tienen datos faltantes, etc. Después hay que definir las características. ¿Qué es una característica? Una característica básicamente es una propiedad de la entidad que están. Por ejemplo, en el banco, una entidad puede ser el trabajo, ¿sí? La ocupación. Definir las características bastante importantes porque nos va a permitir reducir el dataset y eliminar propiedades que no son necesarias. Imagínense que para predecir si se le da a un cliente un préstamo o no, el nombre es una propiedad, una característica que no importa. Todos los clientes van a tener nombres distintos y la verdad que no varía en nada para la hora de dar un préstamo. Después habría que entrenar el modelo. Para esto se va a seleccionar un algoritmo específico, como les había comentado Mariano, un algoritmo, por ejemplo, las categorías más importantes son de clasificación y de regresión. Uno de clasificación básicamente permite predecir entre valores discretos, como ser, por ejemplo, alto riesgo y bajo riesgo para el caso del banco, colores, rojo, verde o azul, etcétera. Y los de regresión sirven para predecir valores continuos. Por ejemplo, cómo va a ir evolucionando el valor de propiedades, cómo va a ir evolucionando, por ejemplo, el cambio del dólar, etcétera. Finalmente, hay que crear un experimento de scoring. En esto lo que se hace, una vez que tenemos nuestro modelo predictivo, se van a eliminar todas las opciones que fueron necesarias en el entrenamiento, pero ya no son más necesarias en este punto. Y finalmente, publicar el web service, ¿sí? Que esto va a ser crear una API que puede ser accedida desde cualquier punto, ¿sí? Desde una aplicación, desde una página web, etc.
Sí. Estos básicamente son los 6 pasos que se van a encontrar cuando quieren generar un experimento predictivo en Azure Machine Learning. Obviamente, muchas veces no van a tener que hacer los 6 pasos, pero sepan que los van a tener que pensar y decir, bueno, ok, este no lo quiero hacer.
Bien, vayamos a crear rápido entonces el ejemplo. ¿Sí? Yo dije que se va a basar en el dataset de tarjetas de crédito. Si ustedes acá escriben algo, no necesitan saber en qué categoría ir a buscar, los van a detectar bastante rápido. Y como dijo Mariano, esto es solamente mover cajitas. ¿Sí? Ahí tengo el dataset. Cada cajita tiene generalmente una entrada y una salida. Este, como es el inicial, no tiene entrada, ¿no? Pero acá tiene un puerto de salida. Lo bueno es que siempre van a poder ver ustedes qué cosas tienen. En este caso van a ver los datos. Si ponen Visualize, este es todo el dataset. ¿Sí? Este es un entrenamiento que es supervisado, por lo tanto, van a tener bastantes datos. Y el último es la predicción, o sea, basado en esos datos, si es una operación de 1 o de 2, de alto o bajo riesgo. En este caso, en el data, van a ver que las propiedades son valores que están discretizados. Por ejemplo, esta significa algo, por ejemplo, ocupación, pero está discretizado en A11, A12, A13, etcétera, para simplificar más el algoritmo, ¿sí? No tener todo el string de el nombre de la profesión completo, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué significa cada cosa. ¿Sí? Está bueno también que se seleccionan cada uno, pueden ver, qué sé yo, por ejemplo, si es uno numérico, pueden ver valores como el promedio, la media, etcétera. Y también abajo pueden ver la frecuencia, con qué frecuencia aparece cada uno de esos valores.
Sí.
Bien, una vez que teníamos el dataset, la idea es preprocesar esos datos. Yo acá voy a usar solamente uno bastante simple, que los voy a buscar acá, es el Metadata Editor. ¿Qué vista que tengo? Para ver ahí. Bien. Y la idea es conectar estas cajitas. ¿Sí? Metadata Editor, si ustedes marcan uno, yo acá lo minimicé porque es para que me entre, para tener más espacio, pero básicamente acá tienen las propiedades de cada una de las cajitas y pueden configurar cosas. Esto es solamente para configurar que lo que voy a aplicar acá va a ser para todas las filas del modelo. ¿Sí? Acá voy a poner para todas las columnas, perdón, y esto lo necesito. Bien, lo que yo quiero hacer acá es, yo acá tengo un archivito de texto, que ustedes no lo ven, pero bueno, tengo las listas de esas columnas que veían que eran columna 1, 2, 3, que no me significaba nada, yo acá le voy a poner valores que tengan más sentido. ¿Sí? Entonces, una vez que está esto, lo tengo listo. Esto lo voy a volver a minimizar. Y bueno, si quieren ver cómo luego de este pasaje cambian los valores en este punto de salida, bueno, primero necesito correrlo. ¿Sí? Ahí va a ejecutar el algoritmo hasta el punto en que está. Ahí fue bastante rápido. Si yo pongo acá visualizar, ustedes van a ver que cambió una sola cosa y es que esto que antes era columna 1, 2, 3, ahora tiene valores que tienen más significado, ¿no?
Obviamente esto no afecta a la predicción del algoritmo, es solamente para que nosotros cuando vayamos construyendo esto tengamos un poco de noción de qué estamos haciendo, qué volumen estamos tocando. Si no, ver A1, A2, A3 como que no da mucho valor.
Claro.
Estamos construyendo esto.
Bien, después... Entonces, una vez que tengo eso, voy a usar este que lo van a usar siempre, que es un módulo de split. Como van a ver que tiene 2 salidas, la idea es dividir el dataset en 2. Una parte que va a usarse para entrenamiento y la otra parte que va a usarse para verificar cómo fueron los datos. ¿Sí? Entonces lo voy a conectar acá. Este lo quiero configurar un poquito. La configuración es bastante simple. Quiero decirle cuánto del dataset hay para un lado y cuánto para el otro. Obviamente, siempre traten de elegir la mayor cantidad que vaya para el entrenamiento, ¿no? Y después para probar cómo fue el entrenamiento, va a ir menos cantidad de datos. Bien. Después, acá esto ya va a ser más fácil. Vamos a entrenarlo, que era el siguiente paso. Voy a escribirlo ahí porque de acá no llevan a ver. Vamos acá.
Yo te ayudo.
Y bien, y ahora necesitamos, ese es un módulo que sirve para entrenar. Como ven, tienen 2 entradas. Una son los datos y la otra es el algoritmo predictivo. Ustedes si buscan acá, a ver, esto se me va a complicar un poco, pero vamos a tratar de hacerlo. A ver.
Bien, acá tienen en la parte de Machine Learning, en Initialize Model, distintas categorías, ¿sí? Yo les dije que este iba a ser un modelo de clasificación porque son valores discretos. Entonces acá tiene una lista de algoritmos en los cuales ustedes van a elegir el que más le guste para entrenar, ¿sí? Ustedes pueden elegir varios y después ir probando cuál les da mejores resultados. Entonces voy a conectar acá. Con eso ya tengo la salida acá. Una vez que lo corra va a ser mi modelo entrenado. Acá me está diciendo que me está faltando algo. Básicamente lo que me falta es decir cuál es el valor que quiero predecir, basado en todos los ejemplos que tiene.
Yo lo que quiero predecir es la columna que se llama
Risk, Credit Risk. ¿Bien?
Ahí está la razón por la cual utilizamos el módulo anterior. Predecime la columna A27.
¿La elegí bien?
No puse OK. Vuelta.
Bien. Una vez que está esto, ahí nos va a salir el modelo entrenado y lo que falta es el scoring. Entonces vamos a usar el módulo de score. A ver, voy a ir a achicarlo un poquito para que puedan ver el gráfico general. Esto va a recibir el modelo de score. Y me está faltando algo. Si ustedes ponen...
El split te falta.
¿Cómo?
Lo mandaste en data.
Sí, sí, no, me falta el dataset. Sí. Si ustedes ponen acá arriba, ven lo que necesita cada dato de entrada, ¿sí? Acá necesita un modelo entrenado, que es lo que sale de esto, y me está faltando los datos, el resto de los datos, ¿sí? Una vez que tengo eso, yo puedo volver a correr este modelo. Lo que van corriendo hasta cada punto siempre queda grabado. O sea, después, a medida que van agregando módulos, va a correr desde la parte donde ya quedó de la corrida anterior. Bien, una vez que está el modelo ahí, si yo ahora pongo Visualize, van a ver que ahí están todas mis columnas. Y al final, esto es lo que venía en el ejemplo, y al final me aparecen dos columnas nuevas, ¿sí? Que es justamente cuál es la predicción que hizo. En este caso, debería haber predecido 2, predijo 1. En estos casos está acertada la predicción, acá, etc. Y así pueden ver. Existe un módulo final que yo en este momento por tiempo no lo voy a usar, pero se llama evaluar modelo, ¿sí? Con evaluar modelo lo que hace es eso que lo mostré yo manualmente, les saca estadísticas, ¿sí? Les va a decir qué precisión tiene su modelo. Evaluar modelo incluso podría comparar 2. Entonces yo podría hacer toda una segunda rama probando con otro algoritmo y que se conjuguen en evaluar modelo, y de ahí me digas a mí las estadísticas, yo pueda decir cuál es el mejor de los dos. Y ahora vamos a la parte de crear web service para ser rápido, ¿sí? La idea es, vienen acá, pero necesito correrlo de vuelta.
Entonces, básicamente, ¿qué hicimos en todo esto para hacer un resumen rápido? Nosotros teníamos un set de datos de riesgos crediticios en base, obviamente, a información de un cliente, de un banco, en los cuales ya sabemos el riesgo de cada cliente. Lo que hicimos, agarramos ese set de datos, que puede ser 1 millón de datos, puede ser 2 millones, puede ser 10 millones, y generamos un algoritmo de Machine Learning con estas poquitas cajitas, el cual lo entrenamos con ese set de datos, y con el 80% de ese set de datos, de hecho, y con el otro 20% probamos a ver si ese entrenamiento era certero o no. Y, de hecho, lo va a hacer. Y ahora vamos a ver...
Bueno, y finalmente, para crear el web service, para que vean lo simple que es venir acá, una vez que corrimos el modelo... Dice que va a crear el modelo predictivo. Para eso, fíjense cómo cambia y varían ahí las cosas. Es porque está eliminando los elementos que no se necesitan una vez que el entrenamiento fue finalizado. Una vez que terminó eso, venimos acá, ponemos... Ah, no, perdón. Hay que correrlo primero.
Hay que correrlo mucho.
Al experimento de scoring. Y una vez que está eso, al apretar el botón, ahí terminó. De Deploy Web Service, van a tener su web service deployado. Listo, ahí está deployado. Tienen, fíjense acá la API, es un request response. Voy a entrar ahí 2 segunditos para que la vean. ¿Sí? Acá les va a decir información de cómo conectarse a la API, qué es lo que necesita de entrada, qué es lo que le va a proveer de salida. E incluso tienen en los lenguajes más conocidos para esto, de cómo ya tienen el código ahí para hacer un copy-paste. ¿Sí? O sea, está bastante simple para que ustedes hagan sus aplicaciones.
Entonces, basado en esto, rápidamente, por ejemplo, si yo fuera un... A ver. de todas estas ventanas voy a navegar. Si yo fuera un ejecutivo del banco, por ejemplo, viene un cliente a consultarme, yo vengo como mi aplicación en una tablet, y una vez que entro acá, los datos, fíjense que acá yo ya no tengo esos valores raros, sino que esto está mapeado bien a valores que entendemos nosotros los humanos, ¿no? Entonces, basado en estos valores por defecto, yo hago la consulta a esa API que vi antes. Esta es la que creamos ahí, ¿sí? O sea, no es exactamente esa porque tendría que entrar los valores que me da, pero es básicamente lo mismo. ¿Ves? Y acá tengo el valor. Para este cliente, por ejemplo, se le puede dar este préstamo, ¿sí? Por ejemplo, cambiemos una cosa que es importante. Por ejemplo, esto, que ahora pasa a ser desempleado. ¿Qué les parece a ustedes que si yo ahora consulto a una persona desempleada, no es conveniente darle un préstamo, ¿sí? Bien. Y bueno, esto sería toda esta parte de Azure y ahora le queremos contar nosotros un caso que hicimos en particular, que es el de Twitter Sentiment Analysis, ¿sí? Básicamente para contarles rápido qué es lo que hicimos.
Bien. Les voy a contar entonces otro ejemplo más que hicimos con Azure Machine Learning. No les vamos a mostrar obviamente todo el proceso que les mostró Tony, pero les queremos mostrar el resultado, que es básicamente como lo que vieron recién. El sentiment analysis, para que todos tengan una idea, es predecir el sentimiento el sentimiento de un texto en base a, obviamente, el texto mismo en base a la experiencia, obviamente, y queremos saber si ese texto es positivo o negativo. ¿Para qué se usa? Y para, por ejemplo, si uno quiere seguir...
Acá, espera, dame un segundito. Acá tenemos la API tuya, así que si querés podemos hacer unas pruebas de lo que estás diciendo.
Ah, bueno, dale. Hagámoslo, es más fácil explicarlo con ejemplos.
Decime algo y yo... Claro.
¿Qué es esto? Básicamente, esto es una página que en base a tweets, porque la base de datos fueron tweets, no fueron textos largos, sino fueron textos cortos, predice si ese tweet es positivo o negativo. Por ejemplo, Mariano está feliz, o sea, yo estoy feliz, le hacemos una predicción usando, obviamente, una API que creamos en Azure Machine Learning y el resultado que nos dé
es positivo.
De moco.
¿Qué pasa si Mariano está triste?
Y si yo hago un tweet que digo que estoy triste, esta API me debería deducir que ese tweet es negativo, obviamente.
Yo estoy triste porque estamos quedando sin tiempo. Dígame algún ejemplo alguno de ustedes y lo probamos. Me la complicaste.
¿A vos qué te parece que te debería dar? ¿Negativo? Bien. Porque no te gusta que esté nublado. Pero por ahí a alguien le gusta que esté nublado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bien, negativo.
Negativo. Muy bien. Todo muy lindo esto, pero ¿para qué me sirve a mí saber si un tweet es positivo o negativo?
Bueno, los casos de uso son bastantes. Nosotros vamos a mostrar un ejemplo, pasar al siguiente. Lo que hicimos, por ejemplo, para jugar un poco con esto es estudiar la popularidad de un término. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, esta aplicación se conecta a la API de Twitter. Yo lo que hago es ingreso un término, por ejemplo, un hashtag, y recolecto 1000 tweets. En este caso van a ser 100, porque lo achicamos por las dudas, pero recolecto 100 tweets. Y me fijo qué porcentaje de esos tweets son positivos o negativos. Entonces ahí podría decir que tiene una buena popularidad o una mala popularidad ese hashtag.
Mira, te voy a levantar acá un poco la vara. ¿Qué decís que sale de esto?
No sé, díganme ustedes, ¿qué les parece? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? Probemos. ¿Qué está haciendo? Está recolectando tweets recientes, los 100 tweets recientes, y está haciendo una predicción. Entonces, bueno, fue bien. 94 positivos, 4 negativos y 2 neutrales. Bien.
¿Quiénes fueron los negativos? A ver.
¿Alguien quiere probar otro ejemplo? ¿Algún término que quiera probar? A ver si cómo da.
No. Bueno, básicamente, este fue un experimento que hicimos nosotros. La idea justamente fue tener un Twitter Sentiment Analysis para en español. Si ustedes buscan hoy en día... Hay muchas cosas en inglés. La idea nuestra, tuvimos que pasar bastantes desafíos para hacer esto. Uno justamente era conseguir un dataset que sea en español, que esté clasificado, ¿no? Muchos tweets que estén clasificados en positivos y negativos para hacerlo. Nosotros nos basamos en un dataset que existía en inglés en la primera versión, que ya estaba clasificado. Entonces lo que decidimos fue, bueno, si lo traducimos mediante algún traductor automático, por ejemplo, Bing Translate, si bien sabemos que esas traducciones no son demasiado confiables, los términos iban a estar. ¿Sí? Los términos iban a estar. Y bueno, era un primer approach que cuando lo corrimos funcionó bastante bien
y creo que fue bastante aceptable.
Después, para lo que están viendo ustedes ahora, hicimos un siguiente approach, que era conseguir un montón de tweets para entrenar, que dijimos, busquemos todos los tweets que tienen carita feliz y sabemos que esos van a ser positivos. Busquemos todos con carita triste, sabemos que esos van a ser negativos. ¿Sí? Entonces creamos una base de datos de 100.000 tweets.
100.000 tweets.
De 100.000 tweets, 50.000 positivos, 50.000 negativos. Con esos ejemplos entrenamos el algoritmo y salió lo que ustedes están viendo ahora. ¿Sí? Que bastante, bastante bien. Existen un par de cosas más que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, ironías. Esas cosas se las va a dejar pasar. Se las va a dejar pasar y van a tomarse literalmente porque no se puede.
Un ejemplo muy claro también puede ser, si yo pongo está nublado carita feliz, el algoritmo puede interpretar que eso es positivo. Si pongo está nublado carita triste, va a interpretar que es negativo. Entonces entiendan que está muy relacionado los datos que yo ingreso para entrenar con el resultado que yo voy a obtener. Más que nada si quiero hacer un estudio de mercado. Si quiero hacer un estudio de mercado en Colombia, por ahí no me sirven los tweets que están en España, porque tienen otra forma de hablar, porque tienen otra forma de comunicarse y probablemente vaya a dar muchos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, esos estudios de mercado se hacen pensando muy bien el set de datos que yo le ingreso.
Claro. Sirve por comparar, por ejemplo, una campaña, ¿sí? Cuando Coca-Cola lanzó la Coca-Cola Life, ver a ver cómo está funcionando, ¿sí? Si es un producto que estuvo bueno o no, para comparar incluso con la competencia, etcétera, de qué se está hablando de ese producto. Y creo que más o menos eso. Como conclusión final, lo que le queremos dejar a ustedes es, creo que lo repetimos un par de veces durante la charla, pero es justamente, para que tengan ustedes un buen modelo Machine Learning, lo más importante que tienen que tener son buenos datos. Nuestro modelo va a ser tan bueno como buenos sean los datos de entrada, ¿sí? Que es el caso que le contamos ahora de que nosotros pasamos de una versión más simple a una por ahí un poco más procesada. Bien. Y básicamente eso. No sé si alguno tiene algunas preguntas.
De los ejemplos, si quieres saber algo en particular.
Nosotros tenemos mucho más para hablar, si no usamos estos 2 minutos más para seguirle contando de esto, si nadie tiene preguntas.
Ahora sí. ¿Preguntas? Bueno, creo que eso es todo.
Bueno,
muchas gracias.
Espero que les haya gustado.